Estados Unidos reduce la validez de la visa B2 para nacionales cubanos.
Donald Trump veta el rechazo del Congreso a recursos para el muro fronterizo.
Exige el secretario general de la OEA al régimen cubano la liberación de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, para quien la fiscalía castrista pide 5 años de cárcel.
Asegura Juan Guaidó que Rusia y China no están con Nicolás Maduro.
El presidente interino de Venezuela revela que ha tenido contactos con militares venezolanos, entre ellos generales y otros altos rangos.
El gobierno de Nicaragua pone en libertad a otros 50 presos políticos.
Hallan en México 19 bolsas con restos humanos.
Genera conmoción mundial el mortal tiroteo registrado en 2 mezquitas en New Zealand.
Y miles de jóvenes estudiantes marcharon en numerosas ciudades de todo el planeta para exigir a los políticos medidas urgentes y eficaces contra el cambio climático.
En los deportes, el próximo viernes combatirán aquí en Miami 3 púgiles cubanos. Y esta noche, el quinteto de Milwaukee derrotó al Miami Heat y sigue en primer lugar en la conferencia del este de la NBA. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 11 de la noche en este viernes 15 de marzo del año 2019. Y como cada día, este noticiero llega a ustedes también a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Tendremos el placer de acompañarles
Bruno Tokars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
Los Estados Unidos informó el viernes que reducirá la validez de las visas de turista para ciudadanos cubanos a un periodo de 3 meses con derecho a un solo ingreso. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios Mara Tekash explica la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas que se está realizando a escala global en todas las embajadas de los Estados Unidos. Arián González con los detalles de esta noticia.
Se trata de las visas de 5 años que utilizan muchos cubanos para viajar frecuentemente a los Estados Unidos por razones personales o de placer. Actualmente, Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estadía de 2 meses, prorrogable por otros 30 días con una tarifa de $50 para un total de 3 meses. Antes del cambio, Estados Unidos concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por un costo de $160.
Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años.
La categoría de visas B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada.
Para tener más detalles, puede consultar el sitio web cuusembassy.gov para recibir información adicional sobre los servicios consulares, la página de Facebook en USMCuba o a través de Twitter, @USMCuba. Ariane González, Radio Martí.
La Fiscalía Castrista pide 5 años de cárcel para una dama de blanco. Precisamente, por lo menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio ayer jueves contra Aymara Nieto Muñoz en el Tribunal Municipal de Boyeros, La Habana. Yolanda Huerga ha estado siguiendo el caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido fuera del tribunal un activista del Movimiento Popular por una Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campo.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Además de Jacqueline Heredia y María José Facón, también fueron multadas las damas de blanco Gladys Capote, Micaela Rol, todas por violar, según las autoridades, el dispositivo policial.
Por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter al régimen comunista de Cuba la libertad de Aymara Nieto Muñoz.
Almagro señaló que la dama de blanco ha sido acusada de 3 delitos inventados.
Aseveró también que la dictadura de Cuba debe detener la persecución y poner en libertad a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA.
Y en la mañana de este viernes fue arrestada Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al salir de la sede nacional del grupo opositor en Lauton, en La Habana. La activista Lourdes Esquivel denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Hoy en la mañana ella salió junto a Ángel Moya. Puede haber sido 9:45 de la mañana. No debe haber caminado 100 metros cuando le fueron arriba y la cogieron a ella. A Moya lo dejaron, Moya viró. Todavía Berta está desaparecida. La tuvieron en una patrulla aquí cerca, donde mismo la detuvieron, ahí mismo, que después yo oía los gritos de Berta y me di cuenta que la tenían en una patrulla. Estuvo casi una hora ahí dentro de una patrulla encerrada cerca de la sede hasta que se la llevaron de ahí y no se sabe su paradero. A Berta y a Moya le dijeron que ellos de jueves a domingo no podían salir de la sede. Pero como la sede no es un calabozo, ellos salen a hacer sus gestiones. Tienen tanta represión contra ellos dos cuando salen de aquí de la sede.
Uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público en Cuba. Un reporte de Ibe Pacheco explica los detalles.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo Código de Familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí Josvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, o gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos en la iglesia, contendiendo el trabajo que están haciendo la evangélica, la metodista.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular, porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que traería que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba.
El derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona. Tiene sus casas, como no hay matrimonio, se quedan sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 11:10 en el informativo de Radio Martí estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que penetró el noroeste del Golfo de México continuará desplazándose hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo y debe llegar más débil al sur de la Florida en horas de la noche del sábado, con un aumento de los nublados y las lluvias a partir de la noche del domingo y un ligero descenso de las temperaturas a partir de la mañana del martes. Tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 12 minutos y vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela asegura que Rusia y China no están con Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro cada vez está aislado y negó que países como China y Rusia apoyen la administración de quien hoy usurpa el poder en Miraflores. Es una mentira que Rusia y China los apoya a la administración de Nicolás Maduro. Ellos están solos, recalcó Guaidó, quien señaló que Venezuela cuenta con el Grupo de Lima y Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela. Instó nuevamente a funcionarios de la Fuerza Armada a ponerse del lado de la Constitución y a escuchar el clamor del pueblo venezolano que pide el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto. Es una gran falacia. Nadie está con ellos. Están aislados. No pueden resolver los problemas que ellos crearon. No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que este sábado 16 de marzo retomarán los espacios de comunicación con los denominados cabildos abiertos y reiteró que pronto rescatará el despacho presidencial. Este sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar las asambleas populares y he dicho que en algunos días ya hay que buscar el despacho presidencial, finalizó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en una entrevista del periódico español El País que ha tenido contactos con miembros de las Fuerzas Armadas y que hay mucho miedo entre los militares.
Guaidó aseguró que entre sus contactos hubo generales, capitanes, tenientes que le han dicho muchas cosas hasta que están con él, pero no hay directiva clara en el ejército.
El político opositor señaló al periódico que existe un quiebre entre las Fuerzas Armadas cuando hay miles de oficiales que se atreven a ponerse del lado de la Constitución.
Guaidó expresó su confianza en los venezolanos y dijo que los militares son venezolanos y, por supuesto, que espera más de ellos.
Precisamente, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha convocado para este sábado manifestaciones en cada municipio de la nación y alrededor del mundo, mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares.
Guaidó escribió en su cuenta en Twitter que todo el país tiene un papel vital en esta etapa de lucha y llamó a sus compatriotas a salir a las calles y a organizarse para cesar la usurpación de Maduro en el poder.
El presidente interino dijo también que en más de 200 ciudades del mundo, los venezolanos van a alzar su voz para solicitar que se detenga la crisis humanitaria. humanitaria.
Por su parte, Maduro ordenó a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a realizar maniobras militares.
Los ejercicios están previstos para el sábado y el domingo y estarán dedicados a proteger el sistema eléctrico y el de distribución de agua potable, según el anuncio oficial.
El chavismo marchará este sábado para celebrar el gran triunfo del pueblo sobre el masivo apagón que sumió en la oscuridad a casi todo el país y que el gobierno responsabilizó a los Estados Unidos y a la oposición.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela invitó a sus simpatizantes a concentrarse en la avenida Libertador de Caracas para luego marchar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, la sede del Ejecutivo.
En un breve contacto con la televisión estatal VTV, el vicepresidente de movilización del partido, Darío Vivas, llamó a trabajar trabajadores, estudiantes, pueblo indígena, personas con incapacidades, hombres y mujeres a participar en la concentración.
Mientras Estados Unidos ha reconocido las limitaciones del poder del mandatario interino de Venezuela, al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. Informa Jorge Agobián.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausmann como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausmann será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La asociación que agrupa a los pilotos de American Airlines, APA, por sus siglas en inglés, ha indicado a su tripulación afiliada que no viaje a Venezuela por las condiciones de peligro en dicho país. Desde Miami, con la información, José Pernalete.
Tras la advertencia de viaje a Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos por delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y detenciones arbitrarias a ciudadanos estadounidenses, la asociación que agrupa a los pilotos de la aerolínea American Airlines decidió hacer lo propio.
Y como American Airlines no tomó ninguna medida para proteger a nuestros pilotos, a nuestros compañeros de tripulación y a nuestros pasajeros, ordenamos a nuestros pilotos que cesaran sus operaciones en Venezuela, lo cual cumple con la directiva del Departamento de Estado de no viajar a Venezuela.
Dennis Tager, capitán de vuelo y vocero de la Asociación de Pilotos, en entrevista con la Voz de América vía Skype desde Texas, dijo que hasta el momento no hay reasignación de vuelos para los dos destinos venezolanos.
Tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el país es crítico para el modelo de negocio de nuestras aerolíneas y es un lugar al que nos encanta volar. Así que esperamos volver a volar a Venezuela cuando las cosas estén seguras. Y eso es lo que esperamos muy pronto.
El vocero de este sindicato, que agrupa a más de 15.000 pilotos, explica que la orden emanada no solo tiene en cuenta a la tripulación.
Cuando sentimos que algo no es seguro, no solo para nosotros, sino también para nuestra aeronave y la gente que está en ella, tenemos la obligación de pararnos y decir no es seguro porque se trata de mantener a las personas a salvo.
Por su parte, American Airlines afirmó en un comunicado que se han suspendido temporalmente las operaciones hacia Caracas y Maracaibo y que continúan en ese modo evaluando la situación en Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, investigar la crisis eléctrica del país tras el apagón ocurrido el pasado 7 de marzo, que afectó a casi todo el territorio nacional.
Desde el Parlamento hemos llamado a la OLADE para que sean ellos quienes puedan venir al territorio nacional y verificar cuál es la realidad del estado actual de la electricidad, dijo en conferencia de prensa el diputado opositor Juan Andrés Mejía.
El parlamentario hizo el anuncio luego que el jueves la Fiscalía informara que investiga lo ocurrido hace más de una semana en la hidroeléctrica del Guri, la principal del país y ubicada en el estado Bolívar. 11:20, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump emitió este viernes el primer veto de su presidencia a fin de proteger su declaración de emergencia nacional en la frontera sur con la que trata de financiar el muro en la frontera con México. Bricio Segovia informa.
The joint resolution is passed.
Este miércoles el Senado aprobó una resolución para poner fin a la emergencia nacional que el presidente Donald Trump declaró en la frontera con México. A los legisladores demócratas se sumaron 12 republicanos, algo sin precedentes en esta administración ante una medida impulsada por el mismo mandatario. Una de ellas fue la senadora Susan Collins.
No se trata de fortalecer la frontera, sino, señor presidente, se trata de una ocasión solemne sobre si este cuerpo defenderá sus prerrogativas institucionales y apoyará la separación de poderes.
Inmediatamente después, Trump tuiteó este mensaje en el que anticipaba sus intenciones ante el voto en esa Cámara de mayoría republicana. Y lo reiteró más tarde desde la Casa Blanca.
Probablemente tendré que vetarlo y eso podrá ser revocado. Los expertos legales dicen que es absolutamente constitucional.
El presidente consideró el voto positivo de esa docena de republicanos como una acción permisiva con la delincuencia, el tráfico de personas y la entrada de drogas por la frontera. Esos son precisamente los temas con los que Trump relaciona la inmigración ilegal. Cifras oficiales reflejan, sin embargo, que el porcentaje de delitos cometidos por indocumentados es menor que el de los perpetrados por estadounidenses. Con una emergencia nacional activa, el presidente puede destinar fondos sin la aprobación previa del Congreso a la construcción de su gran promesa de campaña aún incumplida, el muro.
Ahora la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, votará el próximo día 26 para intentar revocar el veto del presidente. Para ello necesita el voto de 2/3 de los legisladores. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Tras los ataques a 2 mezquitas en New Zealand, que dejaron por lo menos 49 muertos, el presidente Donald Trump declaró este viernes que el nacionalismo blanco no es en realidad una amenaza en auge, sino un pequeño grupo de gente con problemas muy graves.
El presunto autor de la matanza, el neonazi australiano Brenton Tarrant, fue detenido, dejó escrito un extenso manifiesto en el que define al presidente Trump como un símbolo de identidad blanca y objetivos comunes. El presidente declaró a la prensa no haber leído el documento.
Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo que el mero hecho de vincular al presidente con Tarrant, a quien definió como un trastornado, es indignante.
El presidente Trump habló con la primera ministra de New Zealand, Jacinda Ardern, para expresarle el dolor de los Estados Unidos ante los monstruosos actos terroristas en las mezquitas.
Los ataques ocurrieron a plena luz del día y cuando los musulmanes realizaban la oración de los viernes.
Aunque la empresa de construcción de aviones Boeing seguirá construyendo sus aviones 737 MAX, ha decidido suspender la entrega de estos a sus clientes.
Mientras las acciones de la empresa van en caída, expertos opinan que el mayor impacto que las aeronaves se mantengan en tierra será para los prestadores de servicio. Laura Sepúlveda tiene la información.
Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en colaboración con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Boeing a través de un comunicado mientras anuncia que la construcción de sus aviones 737 MAX no será suspendida, pese a que por lo pronto nuevas entregas de estas aeronaves a sus clientes.
Esta aeronave fue diseñada con los motores más grandes y la aerodinámica, el perfil del avión, cambió totalmente.
Eddie Maselli, consultor aeronáutico de investigación de accidentes, explica que la falla parece estar en un sistema automático de computación.
El sistema fuerza la nariz del avión hacia abajo, toma control del avión y el piloto no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre la aeronave.
Keith Mackey, presidente de una firma consultora de seguridad de aviación, presume que se trata de un problema de fácil solución y dice que los aviones como tal no son inseguros.
Tienen, creo, 4.600 órdenes pendientes de ese avión ahora, así que creo que la línea de producción seguirá a toda marcha. Veo esto como una interrupción temporal.
A inicios de la semana, previo al anuncio de que estos aviones debían permanecer en tierra, los usuarios fueron los mayores afectados al solicitar infructuosamente la devolución de su dinero por no querer tomar sus vuelos en los Boeing 737 MAX. Ahora, resalta el experto, el impacto se trasladó a las empresas.
El problema lo veo más de las líneas aéreas que le van a pasar la cuenta, como decimos, a la Boeing por falta de equipo.
Boeing ha reportado tener 371 aviones 737 MAX en todo el mundo. Según los datos del programa de vuelos, en marzo de 2019, estos aviones representaron alrededor de 985 vuelos y 180.000 asientos por día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a las 11:26, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y también a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. En el Congreso de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de este viernes, Gianni Infantino, su máximo dirigente, anunció que a partir del año 2021 se jugará un nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos participantes, que tomará el lugar de la Copa Confederaciones. Todos los grandes equipos van a participar. Vamos a seguir debatiendo, pero la visión de la FIFA es incluir a todos y nuestra responsabilidad hoy era tomar una decisión, respondió al comentarle el rechazo expresado por los clubes de la Asociación Europea de Fútbol. También acerca de que el Campeonato Mundial de Qatar se juegue con 48 equipos en lugar de 32, la decisión final se dará el próximo mes de junio. El pasado 13 de junio, el Congreso de la FIFA acordó que México, Estados Unidos y Canadá organizarán en el año 2026 un Mundial con 48 selecciones. Si en Qatar se mantiene el mismo esquema de la Copa del Mundo del año 2022, pasará de 64 a 80 partidos con una duración de 32 días. Frente a los 8 grupos de 4 equipos, serán 16 grupos de 3 equipos y los dos primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente ronda. En boxeo, el viernes de la próxima semana aquí en Miami se va a realizar un gran cartel boxístico y la pelea semiestelar será entre el cubano Neslan Machado, invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida, quien se enfrentará contra el veterano brasileño Aldimar Silva, quien tiene récord profesional de 21 victorias, 16 derrotas y el brasileño ganó 13 combates por la vía rápida. En este cartel también veremos en acción a otro cubano, el santiaguero Manuel Correa, quien se enfrentará en el peso ligero a Demetrius Wilson, y el cubano-americano Armando Álvarez, reciente en Los Cayos, se enfrentará en el peso superligero, 140 libras, a Juan Jesús Rivera Garcés, combate pactado a 8 rounds. Por otra parte, quiero señalar que mañana sábado tendremos un gran cartel de boxeo en Arlington, estado norteamericano de Texas, y el mexicoamericano Mickey García tiene grandes posibilidades de ganar 5 títulos en igual cantidad de divisiones a nivel profesional. Se enfrentará contra el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense Errol Spencer Jr., quien se mantiene invicto en 24 peleas, de las cuales ganó hasta ahora 21 por la vía rápida. Por último, hoy viernes por la noche, el quinteto Miami Heat perdió ante el Milwaukee 113 puntos por 98 y de esa forma el Milwaukee sigue en primer lugar en la conferencia del Este, mientras que el Miami Heat, pese a este fracaso, aún está en zona de clasificación en el octavo lugar con 32 éxitos y 36 derrotas. También triunfaron esta noche Detroit contra los Lakers, contra Los Ángeles Clippers. Filadelfia derrotó a Sacramento. Washington perdió contra el Charlotte. El Houston le ganó al Phoenix, mientras que New Orleans perdió ante Portland. Y San Antonio logró victoria ante el equipo de Nueva York con marcador de 109 a 83. Mañana sábado, un total de 8 partidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día también llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Hoy es viernes 15 de marzo del año 2019 y seguimos acompañándoles
Bruno Toppers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11:31 minutos iniciamos ya con las noticias de Cuba.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que a partir de este lunes 18 de marzo las visas de turismo y visitas familiares solamente tendrán una validez de 3 meses, no de 5 años como hasta ahora, y que en lugar de autorizar entradas múltiples, servirán para viajar una sola vez a los Estados Unidos. José Antonio Évora nos brinda los detalles de esta información.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años, con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Un grupo de migrantes cubanos que permanece en un albergue improvisado en Reynosa, Tamaulipas, espera obtener el documento para salir de México y solicitar asilo en los Estados Unidos.
En una crónica publicada este viernes, el diario El Universal de México habla de uno de estos cubanos a quien identifica como Wilder.
Wilder, de 27 años, visiblemente cansado, comentó que ha gastado $7,000, recorrió 10 países y estuvo frente a la muerte tras vivir 8 días en la selva de Colombia y aún no llega a los Estados Unidos.
Durante el relato de su travesía, el joven dijo que vio morir a varios de sus compañeros, entre ellos 2 niños, cuando la lancha en la que viajaban entre Colombia y Panamá se hundió.
Wilder aseguró que, aunque siente miedo y sabe que en Tamaulipas las condiciones no son seguras, no se comparan con quedarse en Cuba, donde la gente se muere callado, pero aquí se puede morir luchando.
Mientras tanto, en Panamá, 62 migrantes cubanos han sido deportados en lo que va del año 2019, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Según el informe, la deportación o expulsión del país se debe a tener el periodo de estancia vencido, haber cometido alguna falla administrativa o cumplir pena por algún delito.
Desde hace varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, los que pretenden seguir la ruta migratoria centroamericana hacia la frontera con los Estados Unidos para pedir asilo.
Y la escasez de productos, los precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propina tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo voy a tener 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que lo vuelvan a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar su gasto, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve comentando un artículo del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, publicado el 6 de este mes de marzo en Cubanet, acerca de la aguda escasez que está sufriendo Cuba en estos momentos y que presagia un escenario nada bueno para el pueblo cubano de a pie. Habla el periodista sobre los restaurantes y paladares y dice que, y cito textualmente, que han reducido ofertas a platos que contengan carne de aves como fuera el otrora ubicuo pollo, porque ya existen denuncias en las redes sociales de que en algunas tiendas por divisa las raras pechugas deshuesadas traen combulladas espinas adentro, sigue diciendo. Los pescadores de minutas y demás piltrafas acuáticas no han recibido renovación del permiso de las autoridades para extraerlas del mar usando ningún medio, ni artesanías de pesca, ni embarcaciones. La carne de cerdo se ha disparado también y una libra de manteca llegará en breve, de continuar la penuria, a igualar, como en los años 90, los 200 pesos. El arroz, sigue diciendo el periodista, se pondrá a 50 pesos la libra y desaparecerán los sembrados de viandas, hortalizas y legumbres por falta de riego, consecuencia inminente de la ausencia del petróleo. No se percibe reducción en el viajeteo de tan atolondrados gobernantes, pues la prensa no ceja en su irrisoria misión de anunciar periplos interminables del caminante en jefe por cuanta región del país reclama el concurso de sus inmodestos esfuerzos. Se refiere aquí el periodista al presidente designado Díaz-Canel, que dice que mantiene 5 reuniones diarias en varias provincias a la vez. Este artículo que les he compartido está escrito por un cubano que investiga y observa a nivel nacional lo que está sucediendo en toda la isla. Sus criterios coinciden con el reporte que les he comentado hace unos días de una organización llamada The Havana Consulting Group, que presagia también un nuevo periodo especial ligado a la situación y derrumbe económico de la dictadura venezolana dirigida por Nicolás Maduro, cuyos días parece que no serán muchos más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:39, usted se encuentra en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que también se transmite como cada día a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Seguimos con más noticias, pero ahora de América Latina.
El gobierno de Nicaragua excarceló el viernes a 50 personas detenidas por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La oposición había exigido liberar a quienes considera presos políticos para retomar las negociaciones que buscan una salida a la crisis política.
El gobierno de Nicaragua excarceló el viernes a 50 personas detenidas por participar en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. La medida es parte de las negociaciones para salir de la crisis política que vive el país. La oposición exigía la liberación de quienes considera presos políticos para seguir con las pláticas. Los detenidos salieron en 4 buses de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en el norte de Managua.
Hallan en México 19 bolsas con restos humanos. Detalles con la agencia AFP.
Autoridades mexicanas anunciaron que encontraron 19 bolsas plásticas con restos humanos en un canal de aguas residuales del estado de Jalisco. La Fiscalía del Estado recibió un reporte anónimo sobre unos bultos sospechosos en un canal y al verificarlos encontraron los restos humanos dentro de ellos. Los restos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para determinar el número de cadáveres a los cuales corresponderían. Según las autoridades, la violencia en el estado de Jalisco se recrudeció desde marzo de 2017, luego de una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.
El oficialista partido Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional para permitir la revocación del mandato presidencial en México, que actualmente permite un solo término de 6 años.
Partidos de la oposición aseguraron que la reforma constitucional serviría para reelegir al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en los años venideros.
Tras una larga sesión, la reforma obtuvo 2/3 partes de los votos de los legisladores y fue enviada al Senado para su aprobación.
En la sesión también se redujo el porcentaje mínimo requerido para que una consulta popular sea vinculante.
Y el representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia advirtió que el gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de implementar el acuerdo de paz con las FARC, a pesar de sus intenciones de modificarlo. Desde Bogotá tiene el informe la AFP.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el jueves a favor del acuerdo de paz en Colombia con la exguerrilla FARC, ante las intenciones del gobierno de Iván Duque de modificar el pacto.
Para la Alta Comisionada, el gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
El presidente Duque pretende cambiar aspectos del sistema de paz pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con las FARC, ahora convertidas en partido político. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del acuerdo y, entre otras cosas, contempla que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas. Además, que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico que hayan sido cometidos antes de la firma de la paz. Asimismo, el representante de la Alta Comisionada de la ONU alertó sobre el incremento de asesinatos de activistas de derechos humanos.
La Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018. Esta cifra no es completa y lamentablemente crece.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.
11:43, continuamos con más noticias.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela se han reducido por unos 50.000 barriles al mes. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela han estado disminuyendo constantemente y que probablemente la producción se reducirá a menos de 1 millón de barriles diarios en los próximos meses. Abrams recordó que este fue un país que llegó a exportar más de 3 millones de barriles al día. El funcionario también anunció que esta semana Estados Unidos revocó 340 visas adicionales a venezolanos asociados al régimen de Maduro y sus familiares. A una pregunta sobre una opción militar en Venezuela, el enviado especial reiteró que no es el resultado deseado, aunque todas las opciones están sobre la mesa.
A peaceful democratic transition is the right outcome.
Él dice que una transición pacífica a la democracia es el resultado deseado. Dice que la política de Estados Unidos es una transición pacífica a la democracia, que la presión económica, financiera, diplomática y política está diseñada para lograr eso, pero que hay muchas contingencias y peligros en el mundo, así que todas las opciones están sobre la mesa. Asimismo, Abrams felicitó a Ricardo Hausmann, que será el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajará para preparar al país para una Venezuela después de Maduro. Los gobernadores del BID aprobaron el viernes una resolución que reconoce a un nuevo representante de Venezuela designado por el presidente interino Juan Guaidó. El BID es el primer organismo multilateral que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sage.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, de visita en Grecia, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, abogaron en una conferencia de prensa por el diálogo para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Con más detalles, nuestro colega Joan Andrés.
En su segundo día en Atenas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el primer ministro Alexis Tsipras. En una rueda de prensa, el mandatario boliviano se refirió a la situación de Venezuela y resaltó que todas las naciones europeas deberían apoyar el diálogo.
Sí, qué preocupación del mundo sobre Venezuela. Pero repasemos la historia, donde ha habido intervenciones como a Libia, como a Irak. Nunca ha habido soluciones, ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver es con el diálogo.
El presidente boliviano hizo un llamado a la oposición venezolana y destacó que debería sentarse en la misma mesa con las autoridades oficiales del país para conversar y encontrar una solución.
Es nuestra obligación cómo aportar a que oposición, oficialismo, se sienten al diálogo y ellos busquen soluciones. No compartimos ni intervencionismo ni bloqueos económicos.
Morales dijo que una intervención en Venezuela solo serviría para abolir la democracia. La única solución es dialogar, y eso es lo que todos los países de Europa deberían apoyar. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se pronunció en el mismo sentido y aseguró que el pueblo debe decidir su futuro sin injerencia extranjera y nadie que le indique el camino desde afuera. Joan Andrés, Radio Martí.
Un ingeniero que trabajó en la infraestructura eléctrica de Venezuela refuta las acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien culpa a los Estados Unidos del colapso de su sistema hidroeléctrico. Celia Mendoza informa.
Como una teoría de ciencia ficción, describió el ingeniero José Aguilar las afirmaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que responsabilizan el mega apagón a un ataque cibernético ejecutado desde Estados Unidos. El profesional trabajó con el sistema de servicio eléctrico de Venezuela y conoce de primera mano su infraestructura. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Aguilar enumeró lo que él considera la causa real de esta pérdida de energía.
La gran sumatoria de todos los desaciertos, el abuso, maltrato de los trabajadores, el abuso del equipamiento con sobrecarga, la falta de mantenimiento oportuno y profesional y la gran corrupción.
Según este ingeniero, parte del problema es que el sistema hidroeléctrico, que es el fuerte del país, no puede funcionar sin termoelectricidad de 19.000 megavatios instalados, para lo que, según él, en los últimos años se gastaron 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, insistió en que un hackeo externo es imposible en este sistema, al que catalogó de alta tecnología.
Una de las cuestiones, como esto es tan crítico y se considera un riesgo de naturaleza inadmisible, que se pueda tumbar el sistema de a través del mundo exterior, no hay conectividad.
Asimismo, apuntó a una serie de incendios registrados en la planta hidroeléctrica de Guri, la más grande del país, el día antes del apagón, y que se extendieron hasta el día después, insistiendo en que la falta de transparencia del gobierno en disputa podría estar atrasando la recuperación del servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Rusia sospecha que el apagón que dejó a oscuras a Venezuela por varios días desde la semana pasada fue producto de un ataque cibernético desde el extranjero.
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, atribuyó esa conclusión en su conferencia de prensa semanal a datos del gobierno de Nicolás Maduro e informaciones de otras fuentes confiables.
Zakharova dijo que fue un ataque a distancia contra el sistema de control de las principales estaciones de distribución eléctrica de Venezuela y señaló que se trató de equipos de producidos en un país occidental, concretamente en Canadá.
La portavoz dijo que Rusia estudiará con la mayor atención una solicitud oficial del gobierno de Maduro para que Moscú participe en la investigación sobre el presunto ciberataque que causó el apagón.
11:49 en el informativo de Radio Martí. Seguimos con más noticias.
Conmoción mundial generó el mortal tiroteo registrado en dos mezquitas en New Zealand este viernes. Un australiano de 28 años de edad fue detenido como el principal sospechoso en lo que las autoridades califican como un crimen de odio. Hay otros dos detenidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la situación en una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca. Jacopo Lucci tiene más detalles de esta información.
niños, mujeres, fieles en medio de la oración del viernes. 49 muertos y 42 heridos, entre ellos varios en condiciones graves, es el saldo actual de los tiroteos ocurridos en Christchurch, Nueva Zelanda. Un hombre australiano de 28 años, autoproclamado fascista y antiinmigrantes, atacó dos mezquitas del centro de la ciudad con varios rifles automáticos. La transmisión directa de la tragedia por parte del agresor causó consternación alrededor del mundo. Puso uno de los dos ataques en Facebook y publicó un manifiesto a favor de la supremacía blanca en la red.
Él acabó de entrar, estaba disparando y pensaba, si me levanto me disparará, solo estaba cruzando los dedos.
El agresor fue bloqueado y ahora se encuentra detenido junto a otros dos sospechosos. Algunos explosivos fueron encontrados en un automóvil. Por seguridad, muchas mezquitas alrededor del mundo ahora están siendo custodiadas, mundo que manifestó sus condolencias por las víctimas y la comunidad musulmana desde Canadá hasta Inglaterra. También el gobierno de Estados Unidos condenó el tiroteo y el presidente Trump definió el ataque como terrorista.
¿Ve hoy el nacionalismo blanco como una amenaza creciente en todo el mundo?
En realidad, no. Creo que es un pequeño grupo de personas que tienen problemas muy, muy graves, supongo. Si miras lo que sucedió en Nueva Zelanda, tal vez ese sea el caso. Todavía no sé lo suficiente. Solo están aprendiendo sobre la persona y las personas involucradas, pero ciertamente es una cosa terrible, una cosa terrible.
La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern definió este viernes como uno de los días más oscuros para su país y un ataque de violencia sin precedentes en Nueva Zelanda. Y sobre los inmigrantes dijo:
ellos han elegido hacer de Nueva Zelanda su hogar y es su hogar. Ellos son nosotros. La persona que ha perpetrado esta violencia contra nosotros no lo es.
En un país como Nueva Zelanda, donde la violencia armada y los tiroteos son más que una rareza, este ataque dejó a todos sin palabras. Sin embargo, como señalan expertos de armas, Nueva Zelanda es uno de los pocos países en el mundo, junto con Estados Unidos, donde obtener armas, incluso de gran tamaño, no es complicado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras continúa el debate sobre dónde estaban ubicados los jardines colgantes de Babilonia, investigadores recopilan décadas de investigación para producir lo que dicen que es el retrato o retrato más asombrosamente preciso de cómo se veían los jardines cuando fueron construidos hace 2.500 años. Narra Miguel Ángel Rivera de La Voz de América con esta noticia del mundo de la tecnología.
Un jardín conocido en todo el mundo por su belleza, un nombre ahora sinónimo de las riquezas desaparecidas de un antiguo reino. Se afirma que esta animación es la representación más cercana de los jardines colgantes de Babilonia. El diseño, realizado por científicos informáticos de la Universidad de Northampton, dice Ali Al-Sherbaz, se basa en más de 20 años de investigación.
No es la imaginación de un artista, no vino de la imaginación de un artista, sino de los arqueólogos basado en la evidencia.
Los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico alrededor del año 600 a.C. Los antiguos textos griegos describen los jardines como una de las siete maravillas del mundo, lo que sugiere que sobrevivieron cientos de años. Históricamente se pensaba que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, al sur de la actual Bagdad, pero algunos eruditos ahora creen que se encontraban más al norte, en lo que hoy es la provincia de Nínive, Irak, alrededor de la ciudad de Mosul. Entonces, ¿podrían estos mundos virtuales ser descubiertos algún día en la realidad? La historiadora Stephanie Daly lo duda.
En realidad no creo que sea posible encontrar el jardín ahora. Tenemos algunos equipos de detección de suelo bastante buenos que podrían ayudar.
Sin embargo, se espera que el proyecto ayude a educar e inspirar una mayor apreciación de la rica herencia cultural de Irak. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La actriz Rosario Dawson confirma su relación con el senador Cory Booker y la casa Louis Vuitton retira de su colección de verano 2019 artículos relacionados con Michael Jackson. Más detalles con Alejandro Escalona en Mundo.
La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso podría estar en el horizonte, la actriz dijo: "No tengo idea". En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Le hemos estado acompañando
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción ha estado Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí y usted que tenga un buen fin de semana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.